Bendiciones, buen día tengan todos. Qué bueno es poder estar hoy en la casa de Dios, bendecir su nombre, como dice en su palabra, en la compañía de sus hijos. Y hoy simplemente tomamos este tiempo para traer nuestra ofrenda de gratitud, nuestra ofrenda de alabanza. Decía el salmista que presentemos ofrenda, sacrificio de alabanza delante de Dios. Y tal vez para alguno de nosotros es muy fácil pararse temprano e ir a un lugar. Para otros es así como que la cobija nos llama, ¿verdad que sí? Y es como que, ay, algunos porque no tienen mucho que hacer y la cama y la cobija es parte de su vida. Otros porque trabajan tanto que un día como hoy, domingo, están cansados y el cuerpo pide descanso. Pero nosotros hoy presentamos este sacrificio de alabanza al venir a la casa de Dios. Y sabe, es una gran decisión, es una muy buena decisión venir a la casa de Dios. Porque como dice en su palabra, aquí Él envía bendición y vida eterna. Y ciertamente, aquellos que nos escuchan por la radio, que escuchan este audio, tú puedes creer que Dios también está ahí contigo, porque dice en su palabra que Él habita la alabanza de su pueblo y que Él está con aquellos que le invocan de veras. Pero la mala noticia es que no vas a poder disfrutar esto que se siente aquí hoy. Por eso te invitamos a que vayas, que vengas a la casa de Dios. Pero nosotros que estamos aquí hoy, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a aprovechar este tiempo. Y ahora va a mirar al cielo y le va a decir: gracias, Dios. Gracias porque tú envías bendición a mi vida. Aquí en tu casa tú envías bendición a nuestras vidas, Señor. Tú bendices a tu pueblo con paz. Te invito a que levantes tus manos al cielo y puedas decir: bendice a tu pueblo con paz, Señor. Y a ti que nos escuchas a través de este audio también, toma un momento, detén tus pasos, cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, porque tú bendices mi vida con paz. Y creamos que en este tiempo Dios trae paz a nuestra vida. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a tu nombre damos gloria, Señor. A tu nombre damos hoy alabanza. Bendecimos tu nombre, oh Altísimo, creyendo que tú nos oyes, creyendo que tú nos escuchas, pero creyendo que tú también nos respondes, Señor, porque tú nos amas, que tú extiendes tu mano de amor y nos tocas, que tú, Espíritu Santo de Dios, te mueves en medio nuestro. Espíritu Santo de Dios, tú que habitas nuestro corazón, tú que vives en este lugar que es mi corazón, hoy te pido libertad. Necesito adorarte. Necesito adorar a Dios con todo. Dame esa libertad para hoy presentar mi ofrenda de gratitud, porque realmente estoy agradecido. Y busca en tu corazón un motivo para dar gracias a Dios. Dile: gracias, Dios. Dile: gracias, Dios, porque tú me amas. Gracias porque tú me cuidas. Gracias porque cada vez que te busco, tú estás allí. Gracias porque tú no has escondido tu rostro de mí. Gracias, Señor, porque aun las veces que yo me he querido esconder de ti, tú has permanecido allí fiel. Tú no me has abandonado. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias por ser Rey, por ser Señor, pero por ser Padre amoroso, por ser amigo fiel, por ser consolador. Gracias, Príncipe de Paz. Hoy declaramos que tú eres bueno, que tú eres bueno. Oh, eres mi Rey, eres nuestro Rey. Aleluya. Proclámalo hoy como el Rey de tu corazón. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy venimos ante ti, corremos a ti, Señor, y nos postramos, Rey, declarando cuán bueno eres tú. Precioso, maravilloso. Oh, Rey de Reyes. Asombroso, incomparable, precioso eres tú.
Sé la montaña donde corro, la
que todos puedan ver la bondad de Dios, que todos puedan ver sus grandes maravillas en tu vida, que Él haga resplandecer la luz de su rostro sobre ti. Él bendice a su pueblo. Él te bendice hoy con su paz. Y sabes, Él nunca te dejará. Él nunca te dejará. Él nunca te dejará. Si puedes creerlo, decláralo, cántalo, disfruta hoy este tiempo. Créelo. Párate firme. Cree que estás sobre la roca inconmovible de los siglos. Y Él afirma tus pasos. Él te sostiene. Puedes caminar en firme, porque Él nunca te dejará caer. El Padre hoy te dice: soy yo quien sostiene tu vida con mi diestra de poder. Aleluya. Y Él no te dejará. Él no nos dejará. Aleluya. No me dejarás. No me dejarás caer. Gracias, Dios. Porque nunca me dejarás. No me dejarás. No me dejarás caer. Tú nunca me dejarás. Nunca 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 me dejarás caer. Porque eres bueno. Tú eres bueno, Dios. Levanta tus manos al cielo como un niño pequeño.
Tú eres bueno.
Eres bueno, Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Él es bueno todo el tiempo. Dios es fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres esa sombra en que me escondo. Eres el rescate de mi vida. Tú sustentas mi vida. He de ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Eso declaraba el salmista. He de ver la bondad de Dios aquí en la tierra. Sí, en este lugar de caos, de maldad. Aquí he de ver la bondad de Dios. ¿Y sabe por qué hemos de ver la bondad de Dios? Porque Dios nos ama. Porque Él está en todas partes. Y aún las tinieblas no nos pueden esconder de Él. Aleluya. Y sabes, cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, cuando tú declaras quién es Dios en tu vida, y eso es alabar a Dios. Cuando cantamos, estamos declarando su palabra. Por eso no cantamos cualquier cosa. Por eso cantamos alabanzas a Dios. Y cuando lo hacemos, debemos hacerlo con el entendimiento. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que cada palabra que cantes salga de tu corazón. Que cada palabra que cantes, afinada o no, salga de un corazón que cree que Dios es eso para nosotros. Que Dios es poderoso, que Él es más que poderoso, que Dios es bueno. Gracias porque te he visto obrar en mi vida, aunque no me haya enterado. ¿Sabe? En ocasiones vemos cosas y ni nos damos cuenta de lo que estamos viendo. Y no sé si le ha pasado que de pronto dice, ya va un momentico. Y usted cierra sus ojos y trata de recordar un momento y ahí, en su recuerdo, logra distinguir algo que usted vio en la realidad, pero que no le prestó mucha atención. Hemos visto a Dios cada día de nuestras vidas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Cada paso que das en firme, cada respirar, allí está Dios. Aun cuando vivías de espaldas a Él, Él estuvo contigo, porque eres su hijo y Él te ama. Señor, y hoy queremos corresponder a tu amor. Hoy queremos decirte gracias por lo que tú has hecho. Hoy reconocemos que sí, tú has estado allí. Has sido fiel, Señor. Gracias, Dios.
Tu amor nunca me falla, cada día me has sostenido en tus manos, desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios, aleluya. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad de Dios.
Dile, te amo, Dios.
Te amo, Dios,
tu amor nunca me falla,
tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos, desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad de Dios.
Amo tu voz,
me has guiado por el fuego, en la oscuridad estás más cerca que nadie, te he conocido como padre, como amigo también, he vivido en la bondad de Dios.
¡Aleluya!
Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad de Dios.
Esta es mi parte favorita de esta canción, porque dice, yo amo tu voz, porque me has guiado por el fuego, en la oscuridad estás más cerca que nadie, yo te he conocido como padre, pero también como un amigo, yo he visto la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes y la veré una vez más. ¿Alguien puede decir amén?
Amo tu voz, me has guiado por el fuego, en la oscuridad estás más cerca que nadie, vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad.
Quisiera pedirle que por un momento pueda ponerse de pie, sin importar que usted tenga o no ofrendas para consagrar al Señor, ofrendas o diezmos para consagrar al Señor en este momento. Y le pido a todos que estemos en pie porque es un momento en el que tengamos o no tengamos algo para consagrar al Señor. De igual forma, por la palabra de Dios entendemos que consagramos nuestros corazones y nos consagramos nosotros mismos aún incluso. Y por eso este debería ser un momento especial, un momento en el que aún incluso reconsideremos quiénes somos, quiénes hemos sido, cuáles han sido nuestras palabras, cuáles han sido las acciones que hemos tenido para con las personas que nos rodean, las personas que conviven con nosotros. Así que quiero pedirle por favor que usted levante sus manos por un momento o su mano en alto por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora tomamos este momento del tiempo de este servicio para consagrar ante ti, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero primeramente, Señor, lo hacemos consagrándonos nosotros mismos ante ti. Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas recibir nuestra adoración como olor fragante. Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas recibirnos a nosotros mismos como olor fragante ante ti. Que nuestros corazones puedan ser agradables ante ti. Que nuestros corazones puedan ser un olor fragante ante tu presencia, no un olor putrefacto, no un olor desagradable, Señor. Que tú puedas recibir, Señor, lo que somos. Perdona, Padre, toda desobediencia, toda falta, toda rebeldía, todo pensamiento, Señor, que va en contra del propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y que en el nombre de Jesús, Señor, lo que hoy podemos consagrar como ofrendas y como diezmos represente lo que somos ante ti. Padre, que en el nombre de Jesús tú sigas proveyendo en sobreabundancia. Bendice, Señor, aquel que puede consagrar hoy ofrendas o diezmos. Pero el que no tiene, Señor, y tiene el deseo en su corazón de poder hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús te pido que le bendigas aún más todavía. No que solamente proveas para sus necesidades, Señor, sino que mires con agrado los deseos y los propósitos que pueda tener. Que en el nombre de Jesús, Señor, encuentre salida a toda situación de adversidad económica. Y que en el nombre de Jesús nada falte en su familia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya.
Este es tu lugar. Oh Jesús. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Thank you. en tu corazón.
Este es tu lugar.
Y cántale.
Ven Jesús.
Invítalo hoy. No puedes colocar tu mano en tu cabeza.
Ven Jesús.
Y entrégale tus pensamientos. Dile, ese es tu lugar, Jesús.
Este es tu
reina hoy
lugar.
En mi vida, en mi alma.
Ven Jesús.
En mis pensamientos, en todo mi ser.
Ven y reina.
Ven y reina.
Ven y brilla.
Brilla con tu esplendor.
Ven y sopla.
Espíritu Santo, sopla.
Espíritu,
llévate en todo.
Damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Y en este momento, Señor, pedimos, como decíamos en esta alabanza, ven y reina, ven sopla, ven brilla. Porque necesitamos todo eso, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos a ti, te necesitamos que tú soples con tu espíritu y nos hagas entender todo el propósito que tienes en nuestras vidas. Necesitamos que tu luz brille en nosotros para poder entender los caminos, los pasos que estamos dando, el lugar hacia donde nos dirigimos. Necesitamos que tú reines en nuestros corazones para que en todo tiempo podamos encontrarnos en tu perfecta voluntad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú hoy hables en nuestras vidas, que nos refresques, nos alimentes, nos consueles, nos confortes, nos alientes. Pero si es el caso, Señor, también nos exhortes, los reprendas, nos disciplines, aun incluso si es necesario, Señor. Pero haz tu obra en medio de nosotros. Aún incluso, Señor, como dice tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y nosotros, Señor, somos tu iglesia, nosotros somos tu obra. Avívanos, Señor, en medio de los tiempos y haznos conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre, pero también para que Él hable a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, de Romanos, capítulo 1, verso 17, para tener ahí la lectura de la palabra en la cual vamos a dar inicio al mensaje en esta mañana. Romanos, capítulo 1, verso 17, dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? El título del mensaje que hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes es Estación de Servicio Espiritual. ¿Sabía usted que en nuestro país el combustible para los primeros vehículos automotores que se vendía o se comercializaba en ese tiempo no era por medio de estaciones de servicio? Lo vendían en latas de galón. Latas de 4.5 litros, o es decir, un galón. Y esa era la forma en que los vehículos se surtían de combustible. Y el detalle es que las primeras estaciones de servicio en el mundo surgieron como una forma de negocio con la llegada precisamente de los vehículos automotores. Aunque en un principio el propósito principal fue o era la venta del combustible, obviamente necesaria para que los vehículos pudieran funcionar, poco a poco se fueron anexando otros servicios que eran necesarios también para los vehículos. Algunos estaban relacionados directamente con los vehículos, repito, tales como aceite, la reparación de los cauchos o de los neumáticos, mecánica rápida, es decir, una manguera floja o rota, etc. Y otros servicios tenían que ver con los pasajeros o el conductor del vehículo, es decir, el baño, agua para tomar o para lavarse las manos, café, comida, etc. Todo esto se fue anexando a lo que era el concepto de las estaciones de servicio. Ahora, servicios como estos que se prestan en las estaciones de servicio, repito, son muy útiles y necesarios, sobre todo cuando uno se encuentra, digamos, a 30 kilómetros de un pueblo, uno encuentra una estación de servicio y eso pareciera que se constituye como una pequeña ciudad cuando se encuentra en lugares tan remotos, tan distantes, porque ahí es entonces cuando tal vez el servicio para un vehículo, es decir, ese servicio de mecánica ligera, que tal vez llevamos el vehículo con una falla y ahí lo pueden resolver, para los pasajeros y para el conductor se convierte en un tremendo alivio. O tal vez cuando un conductor ya ha recorrido unos cuantos kilómetros y ese conductor o uno de los pasajeros tal vez no resistieron la tentación y se convieron un plato bien resuelto de caraotas negras refritas, y entonces una hora después de viaje comienza a dar un golpe bajo y entonces se anhela tener un lugar donde uno poder descargar todo aquel desastre que uno se comió. Repito, son servicios que son muy útiles y necesarios, sobre todo cuando uno ya está bastante distante del lugar en el que uno ha salido, del sitio o de la ciudad o de la casa de donde uno salió. Ahora, vamos a traspolar este concepto a lo que es la vida espiritual. Y mi primer punto lo llamé la carretera del diario vivir. Nosotros vivimos en un mundo que es difícil, que en ocasiones podemos ir rápido, muy rápido, y alcanzar las metas o los propósitos que tenemos para nuestra vida de forma muy acelerada. Pero en otras ocasiones la vida se vuelve lenta, se vuelve complicada. Y por más que nos sintamos atrasados, y eso nos dé la sensación de tener que apurarnos, nos sentimos tan atrasados con respecto a otras personas que sentimos la necesidad, yo tengo que ir más rápido, tengo que avanzar mucho más rápido porque me estoy quedando, no estoy alcanzando los propósitos que se supone yo debería alcanzar para los 30 años que ya tengo, o los 35, o los 40, o los 20 años que tengo ya en este momento. Entonces, lógicamente nosotros podemos terminar sintiéndonos decepcionados y frustrados. Decepcionados tal vez con nosotros mismos o del país en el que vivimos. Frustrados porque no podemos alcanzar los propósitos que tal vez nuestros padres alcanzaron cuando tenían nuestra edad, o algún primo, algún amigo, alguien cercano. Entonces nos podemos sentir frustrados. En ocasiones, sentirnos decepcionados y frustrados entonces lleva directamente a una tristeza que es bastante fuerte y pronunciada. Y en otras ocasiones, lamentablemente, terminamos sintiendo mucho dolor y aún incluso hasta rabia en nuestros corazones. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Entonces nosotros podríamos decir que nuestra vida es así como viajar en una carretera. En ocasiones podemos encontrarnos con una autopista de cuatro canales donde el tráfico fluye súper rápido. Usted puede ir en un canal y es un canal que puede ser tal vez para vehículos que van a 140 o 120, 140 kilómetros por hora. Los canales centrales tal vez son para vehículos que van entre 100, 80, 60, y el canal más a la derecha es el canal para los vehículos tal vez de carga pesada, vehículos que no pueden ir muy rápido, pero que igual pueden desplazarse de forma rápida porque mantienen una velocidad constante, digamos de que unos 80 kilómetros por hora tal vez. Otras veces nuestra vida es como transitar por una carretera de doble sentido, de doble vía, en la que aunque podemos desplazarnos a una buena velocidad, el tráfico o lo irregular del pavimento, como sabemos muy bien que están las carreteras de Venezuela, podemos ir en algún momento tal vez a 100 kilómetros por hora y de repente nos conseguimos con una gandola o con un camión y tenemos que recortar, esperar que no vengan vehículos para poder avanzar. O tal vez nos conseguimos con tremendo hueco, con los famosos policías acostados o los reductores de velocidad. Y todo eso nos retrasa. Pero en líneas generales es una carretera que podemos transitar de forma rápida. Eso pasa en muchas ocasiones en nuestra vida. Podemos tener momentos de nuestra vida en que podemos ir rápido, pero de repente nos conseguimos con un problema que debemos entonces aminorar la marcha, retrasar el propósito que teníamos por algún tiempo, tal vez una enfermedad, tal vez un contratiempo, tal vez un accidente. Y eso se convierte tal vez en eso, nuestra vida en ese entonces, en algo como que avanzamos rápido, pero de repente tenemos que frenar y detenernos. En otras ocasiones podemos encontrarnos en una carretera angosta con muchas curvas, como las carreteras típicas de las montañas, con partes donde solamente un solo vehículo puede pasar. Y en esas partes donde son caminos que son sinuosos, angostos, que no te puedes echar, digámoslo así, para el monte, como decimos, porque simplemente no hay monte, lo que hay es un precipicio. Y son partes del vehículo, del camino, que solamente un vehículo puede avanzar en ese trayecto. Y pasa uno y los demás tienen que detenerse, luego pasa el otro y así va poco a poco. Y el tráfico, aunque es una carretera que no está mala en líneas generales, pero el tráfico se hace lento, se hace en ocasiones hasta pesado. Sin contar también o sin olvidarnos que por el hecho de ser una carretera en montaña, que en ocasiones puede estar lloviendo o puede haber neblina, hay que ir lento porque un resbalón puedes caer por el precipicio y entonces va a ser un desastre mayor. Entonces, en ocasiones nuestra vida es así. Vamos transitando en etapas de nuestra vida que debemos prestar mucho cuidado y mucha atención. Porque tal vez estamos bregando con gente que tienen un carácter delicado, un carácter difícil. Y cualquier palabra que podamos decir, cualquier gesto que podamos hacer, puede convertirse en un problema para nosotros. Sucede en muchas ocasiones cuando trabajamos o cuando tenemos que desenvolvernos en ambientes de trabajo complicados, con gente que es difícil de trabajar, difícil de manejar. Tal vez en ocasiones con profesores en la universidad o compañeros de estudios que, como decimos por ahí, en ocasiones son más delicados que un vidrio de termo, porque tú los medio mueves y se rompen, se quiebran. Podamos comparar la vida, nuestra vida o momentos de nuestra vida como eso, como ir por una carretera así en montaña. O también podemos encontrarnos con un camino de tierra, como los que conducen, perdón, hacia las haciendas, las vías de penetración agrícolas que llamamos en ocasiones para las parcelas, las granjas, etc. En esos caminos de tierra se suelen hacer huecos, huecos grandes, que cuando llueve ahí se crean tremendos charcos. Charcos con lodo, con barro, que si usted se mete y no sabe cómo meterse, puede quedarse hasta atascado ahí, bregando con el barro, con el lodo. Y cualquier maniobra, si tú vas muy rápido en ese tipo de caminos, cualquier maniobra que hagas, te sales del camino y te quedas por allá metido en un poco de monte hasta que alguien te pueda ayudar o, bueno, pueda sacar el vehículo. También en ese tipo de caminos hay cruces de ríos o cruces de caños o cruces de aguas, que tú puedes llegar ahí y si el caño o el río no tiene mucha agua, tú puedes atravesarlo sin ningún problema. Pero si el río está crecido, tienes que esperarte, tienes que quedarte ahí esperando 1, 2, 3, 4 horas, dependiendo del río, sino tal vez hasta un día y de cuánto esté lloviendo, hasta que el río baje el caudal o el caño baje su caudal y tú puedas cruzarlo. Yo no sé si usted entiende la relación de lo que estoy queriendo decir o si usted ha podido entender que en nuestras vidas o en su vida en particular, usted ha pasado por situaciones que son así. Son como viajar precisamente por una carretera. Y por eso llamo a este punto la carretera del diario vivir. Lo que quiero decir o lo que trato de decir es que nuestra vida es como conducir precisamente, repito, por una carretera que tiene como destino, y escúcheme bien esto, que tiene como destino la eternidad. Y esa eternidad vamos a ir todos, absolutamente todos. El destino de nuestra carretera, de la carretera del diario vivir, es la eternidad. El problema es que al final de ese destino podemos entrar en dos lugares. Digamos que usted va, vamos a ponerlo de esta forma, usted va de vacaciones y usted tiene pensado ir, no sé, a donde usted más le guste, digamos una playa o una montaña o no sé, una parcela, una granja, no sé, lo que a usted más le gusta para vacacionar. Pero resulta ser que usted, al llegar a ese destino, usted se imagina que usted va a tener una casita o una cabaña o algo que esté bien acomodado, pero resulta ser, porque eso fue lo que le ofrecieron. Pero cuando usted llega, usted se consigue con una cuesta que no tiene camas o que tiene cama, pero tal vez no tiene colchón. Le dijeron que iba a tener aire acondicionado y el aire acondicionado no sirve, está sucia, está rota, no tiene ventanas, etc. El asunto, repito, todos vamos a ir a la eternidad. Todos, absolutamente todos. El detalle es que algunos irán a una eternidad de descanso y otros irán a una eternidad de tormento. Pero ese tema no vamos a entrar en detalle en este momento, porque ese es el destino de la carretera del diario vivir en la que estamos transitando todos nosotros. Entonces, si nosotros comparamos todo el tiempo de nuestra vida con un viaje por carretera, entonces es lógico pensar que nosotros nos encontraremos con todo tipo de vías, tal como describí hace un momento. Y si así mismo es nuestra vida, entonces vamos a necesitar eventualmente lugares donde podamos abastecernos de lo que necesitamos en nuestra vida espiritual para poder continuar en nuestro viaje. Porque no importa cuánto usted y yo planifiquemos la ruta de nuestro diario vivir, no importa cuánto nosotros preparemos, no importa los imprevistos que nosotros podamos creer que podemos tener en el camino, Siempre, en todo viaje largo, en el momento menos esperado, va a suceder algo que va a ser precisamente un imprevisto, algo que tú no previste, algo que tú no imaginaste que iba a suceder, algo que tal vez pensaste que podía ser una posibilidad, pero que jamás pensaste que te iba a suceder a ti. Digamos, un choque. Todo el mundo que anda en la calle, en un vehículo, sabe que en algún momento, si está en la calle, si anda en un vehículo, puede verse envuelto en un accidente. Pero nadie espera que le vaya a pasar. Nadie quiere que le pase un accidente. Pero el detalle es que andar en la calle, en moto, en bicicleta, a pie, en carro, en bus, en gandola, en lo que sea que andes, te expone ya al hecho de que puedas verte involucrado en un accidente. Tú no lo quieres, yo no lo quiero, nadie lo quiere, pero puede suceder. Y son imprevistos, son algo que no estamos pensando que suceda, no queremos que sucedan, pero pueden suceder. Y triste, lamentablemente, en ocasiones sucede. Entonces, en medio del viaje que nosotros tenemos por medio de la carretera, del diario vivir, nosotros tendremos de la necesidad de llegar a estaciones de servicio espiritual para ahí encontrar la solución al problema que nos ha ocasionado aquel imprevisto que tuvimos en la vía. Digamos, ibas rodando, se te rompió un caucho. Tú dices, ah, tengo el caucho de repuesto. Y tú sacas tu caucho de repuesto, sacas tu gato, lo metes. Resulta ser que rodaste 50 kilómetros más y viene el otro caucho, otro de los cuatro cauchos se rompe, porque un carro tiene cuatro cauchos. No tienes más repuestos. Para poder avanzar, tienes que reparar uno de los dos cauchos, bien sea el que se te rompió primero o este otro. Entonces necesitas que alguien se pare, te lleve hasta el lugar donde hay una cauchera, luego conseguir a alguien que te devuelva para entonces poder llegar y reparar el otro caucho y todo esto. Y todos estos, repito, son imprevistos. Y en nuestras vidas sucede de la misma forma o de la misma manera o de forma similar. Mi segundo punto entonces es, ¿por qué una estación de servicio espiritual? ¿Por qué titular este mensaje de esa forma? Quiero que me preste atención a la siguiente anécdota que me sucedió hace algún tiempo. Hace algunos años iba hacia Maracaibo y tuve que hacer una parada en una estación de servicio a echar gasolina. Llegué a la isla de Surtido, apago el carro. Yo por lo general cuando llega una bomba a una estación de servicio me bajo para estirar un poco las piernas, pero ese día no me recuerdo la razón en realidad por qué. Solamente abrí la puerta, le dije al bombero que pusiera full y eché el cojín hacia atrás y me recosté un rato ahí. Me quedé recostado ahí un rato. No sé si era que había dormido mal, no sé. No recuerdo bien por qué me quedé ahí. De pronto, el bombero agarró con ese cepillo que ellos tenían, solían tener, con un balde con agua y jabón, y un cepillo, una escoba, agarró, en ocasión algunos tenían un lampazo, agarró y empezó, le echó agua al parabrisas y empezó a limpiarlo. Y yo estaba ahí viendo aquella cosa. Veo como el hombre echa el agua, le da cepillo, luego echa agua. Y yo no lo había notado, pero el vidrio estaba bien, bien, bien sucio. Estaba muy sucio. Yo me quedé observando todo aquello y era tanta la diferencia que había entre el estado del vidrio cuando yo llegué a después que él lo limpió, que el vidrio parecía que hubiera sido nuevo. Parecía que el vidrio lo estuvieran recién montado. El hombre le echó el agua, sacó el jabón y luego pasó el cepillito ese que usan para secarlo, para limpiarlo. Y yo digo, wow, quedó como nuevo, parece nuevo. Estaba bastante sucio. Y me quedé pensando en aquello. Y eso fue cuestión de un minuto, dos, tres minutos, mientras el hombre hacía eso y el tanque de gasolina se terminaba de llenar. Y me quedé meditando en aquello por un momento y de pronto, de repente, súbitamente, el Espíritu Santo habló a lo profundo de mi corazón y me hizo entender que igual pasa con nuestra vida espiritual. Y entendí varias cosas. La primera, a medida que avanzamos en la carretera, el combustible se va consumiendo y llega el momento en que nosotros necesitamos por obligación hacer una parada. Esas paradas es lo que nosotros hacemos, espiritualmente hablando, cuando venimos, digamos, al templo, venimos a la casa de Dios, a alabar al Señor, a bendecir su nombre y a que Él hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos en la estación de servicio espiritual, en busca de combustible para nuestras almas, Dios llena nuestro tanque. ¿Cómo lo llena? Nos alienta, nos da fuerzas, nos aprovisiona de todo lo que necesitamos. Y esa es una de las cosas que hacemos cuando estamos en la estación de servicio espiritual. También sucede, no solamente cuando estamos aquí en el templo, porque sí, también puede suceder cuando tú tomas un tiempo en tu casa para tener un momento devocional, pero un devocional real y verdadero, no agarrar la Biblia y leer, no sé, un capítulo de la Biblia en carrera, rápido, apurado, porque ya te vas para el colegio, te vas para el trabajo. Y haces una oración ahí tipo relámpago y ya. No, me refiero cuando tú agarras y tomas 20 minutos, media hora o 15 minutos tal vez, y en oración derramas tu corazón ahí delante del Señor. Ahí el Señor está llenando tu tanque espiritual también, te está alimentando, te está alentando, está hablando a tu vida. Esa es la necesidad que tenemos de la estación de servicio espiritual, para que el Señor llene el tanque de nuestros corazones, llene el tanque de nuestras almas. Pero también es necesario procurar otras cosas al entrar a la estación de servicio espiritual. Servicios que son tan necesarios como el combustible, pero que en ocasiones no procuramos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados, estamos tan apurados, que simplemente llegamos a la bomba y echamos la gasolina y seguimos, porque tenemos un compromiso y tenemos que seguir. Y eso es lo que hacemos en muchas ocasiones, o hemos hecho los conductores cuando estamos en una carretera. Estamos tan apurados, echa combustible rápido y arranca, como si fuera una carrera. Pero necesitamos en ocasiones de otros servicios. Necesitamos tal vez ir al baño, lavarnos la cara. Necesitamos tal vez tomarnos un café, tomar un poco de agua, estirar las piernas por un rato, descansar. Esos son servicios que también podemos encontrar en la presencia del Señor. Ahora, pero también necesitamos pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestro parabrisas espiritual. Es decir, que limpie nuestra visión. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros avanzamos en la carretera, hay coquitos, taritas, bichitos que se van estrellando en contra del vidrio, y eso va haciendo la visión bastante complicada. Vamos en una carretera y tal vez está lloviendo, los vehículos que van adelante o los que pasan en sentido contrario, esa humedad, esas goticas de agua que levantan los cauchos con la fricción con la carretera, eso va ensuciando el parabrisas y no le permite al conductor ver bien por dónde va. Y eso debemos procurarlo cuando entramos en la presencia del Señor, que el Señor renueve, que limpie nuestra visión espiritual. Cada vez que entremos a la estación de servicio del Espíritu Santo, debemos pedirle que limpie nuestra visión, porque de no hacerlo, si el Señor no limpia la forma en que nosotros estamos viendo la vida que tenemos, la carretera, la vía en la que estamos transitando, corremos el riesgo de sufrir un accidente por la simple y sencilla razón de que no estamos viendo bien. Tal vez podemos ver, sí, que viene una gandola o que va una gandola, un bus delante de nosotros. Pero tal vez puede ser que como el vidrio está tan sucio, no ves un hueco o no ves una piedra a tiempo. Y terminas pisando la piedra o cayendo en ese hueco. Y eso te puede romper un caucho, o peor, te puede sacar de la carretera y puedes tener un accidente de consecuencias serias. ¿Todo por qué? Mira, el vehículo estaba bueno. Tienes buenos cauchos, tienes buenos frenos, tienes buena gasolina, tienes un carro tal vez nuevo, pero tienes un solo detalle en contra, que es tu parabrisas está sucio. No puedes ver bien y eventualmente puedes tener un accidente. Y esto, en ese momento, en aquella ocasión, cuando entré en esa estación de servicio, en esa bomba de gasolina, entendí que en lo espiritual En ocasiones, Dios hace como el bombero que me atendió en aquel momento. Yo llegué a la bomba a echar gasolina y yo no le dije que me limpiara el vidrio. Él, por iniciativa propia, lo vio sucio y dijo, vamos a limpiarlo. Si me da algo, que me dé, porque ellos lo hacen por una propina, o lo hacían por una propina. Si me da algo, que me dé, pero el vidrio está sucio, vamos a limpiárselo. Y eso en muchas ocasiones Dios lo hace. Venimos aquí a la casa de Dios y Dios te alimenta, te llena el tanque de combustible. Y también puede ser que Dios, por iniciativa propia, dice, mira, los ojos espirituales de Eudo están bastante sucios, vamos a limpiárselos. Para que entienda la diferencia, para que vea bien el camino. Pero en ocasiones no, a veces yo llegué, y quienes son conductores tal vez coinciden conmigo, llegamos a una estación de servicio y el bombero a duras penas nos atendió. Y no es que Dios sea así, no, para nada. Dios siempre tiene la mejor disposición con nosotros. Pero el detalle es que tú necesitas pedirle a Dios lo que tú quieres que Él haga. No en vano Jesús dijo, Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 11, 24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y mucha gente ha usado este tipo de versículos, este tipo de palabras que Jesús dijo para decir, bueno, yo quiero un carro, yo tengo que pedirle el carro a Dios en el nombre de Jesús. Y como la Biblia dice que lo que yo le pido al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo va a dar, Dios me tiene que dar el carro. No. No es a eso que se refiere. Está hablando de cosas espirituales, de lo que tú necesitas para crecer y para tener la vida espiritual que Dios quiere que tú tengas. Perdóname. Ya basta de que los cristianos evangélicos, que las iglesias cristianas, todo lo estén llevando al mundo de lo material. Porque sí, Dios quiere bendecirnos como hijos de Él que somos. Pero la mayor bendición que Dios quiere darnos es la espiritual, sobre, por encima de la material. Mientras tú no prosperes espiritualmente, la bendición material, cualquier bendición material que puedas recibir, se puede convertir en maldición para tu vida y para tu familia. Yo no sé si usted me está entendiendo. La bendición principal que Dios quiere darnos a todos como hijos de Él es espiritual. Lo demás viene por añadidura, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros entramos a la estación de servicio espiritual, debemos pedirle al Señor, Señor, limpia mi visión espiritual. Necesito que me llenes el tanque, necesito que me alientes, que me alimentes, que me confortes, que me des descanso, que me des paz. Pero también necesito que me des limpieza en mi visión. Que yo pueda ver bien por dónde estoy transitando. Y eso me lleva entonces a mi tercer punto, la necesidad de la estación de servicio espiritual. Mire, es lamentable, pero tenemos que reconocer que una de las cosas por las que nosotros como cristianos menos oramos es en lo concerniente a la renovación o a la limpieza de la visión espiritual. Es lo que menos hacemos. Y lo digo por mí mismo, no lo digo por más nadie, pero yo he escuchado a muchas personas orando. Casi nunca le he escuchado. Y si no, trate de usted de pensar qué tan recurrentemente usted le dice al Señor en sus oraciones, Señor, renueva mi visión. Renueva la forma en que veo el mundo, renueva la forma en que veo a mi familia, renueva la forma en que veo la relación que tengo con mis amigos, con mis compañeros de estudios, con mis compañeros de trabajo. Les reto que usted busque cuántas ocasiones usted ha orado de esa forma. Y yo estoy seguro que tal vez en este año ni siquiera una sola vez, y estamos por terminar el año. Restan 2 meses solamente para que termine este año. En 10 meses estoy seguro que tal vez ni una sola vez lo ha pedido al Señor. Y escúcheme, no digo que usted no haya pedido a Dios un camino o una dirección a seguir, es decir, una visión a la cual sujetarse. No digo eso, no estoy diciendo eso. Porque tal vez usted tiene un propósito claro en su vida, tal vez usted lo tiene. No estoy queriendo decir eso. Y ese no es el problema, es decir, porque no estoy diciendo que tú nunca le has pedido al Señor, Señor, dirígeme lo que quiero hacer. No estoy hablando de eso. El detalle es la renovación de esa visión, la limpieza de esa visión. ¿Qué tan claro estoy viendo yo el objetivo? No me he desviado, no me estoy saliendo de la carretera, porque no estoy viendo claro tal vez por dónde estoy conduciendo. Ese es el tema aquí. De lo que estoy hablando es que nos cuesta pedirle a Dios que renueve o que limpie nuestra visión. Y la prueba de esto es cada vez que decimos o pensamos, esto es lo que se va a hacer y punto, ya. Dije, ya hablé. Esto es lo que se va a hacer. O esto es lo que voy a hacer. Y nadie me saca de aquí. ¿Sabes? Cuando hacemos eso, nosotros estamos diciendo, ni Dios me saca de lo que yo quiero hacer. Porque si tuvieras la intención desde un principio de que, bueno, voy a hacer esto, hubiera dicho, si Dios quiere, hago esto. Pero en ocasiones estamos tan centrados, tan seguros de lo que queremos hacer, tan seguros de nosotros mismos, que ni siquiera decimos, bueno, si Dios quiere, esto es lo que voy a hacer. Sino que hablamos con toda autoridad y propiedad. Esto es lo que se va a hacer y punto. No estás dejando margen para que Dios te dirija. Porque se nos olvida que somos humanos, ¿sabe? Y eso es arrogancia. En estos días compartía con mi esposa, me mostraba un video de un pastor, de un profeta creo que era, y la forma en que el hombre hablaba, le decía a Lisbeth, tienes razón en muchas de las cosas que está diciendo, pero el problema es la arrogancia que hay en sus palabras, porque el mismo Jesús lo dijo. Mucha gente quiere decir, mañana iremos a tal sitio y haremos esto y lo uno, lo otro. Necio, más bien deberías decir, si Dios quiere haremos esto o haremos lo uno o haremos lo otro. Otra prueba de que nosotros no le pedimos al Señor a diario que renueve o que limpie nuestra visión es cuando nosotros tomamos una decisión sobre un asunto o persona. Y no le dejamos margen a Dios para que cambie nuestro parecer al respecto. En otras palabras, no consultamos a Dios si estamos equivocados en la forma en que nosotros estamos viendo aquel asunto o aquella persona. Es decir, nosotros hacemos un juicio de valor de una persona y nosotros decimos, este le hacemos la cruz, como decimos. Tachamos a este. Tachamos a esta, esa persona no sirve, eso nunca más va a servir para nada, eso mejor ni lo miramos más. ¿Qué sabes tú si ahorita esa persona sí es tremendo mal portado, sinvergüenza, es un irresponsable? Pero ¿qué sabes tú si Dios cambia, renueva a esa persona como te renovó a ti? ¿Sabes? Tú necesitas que Dios, que el Espíritu Santo renueve tu visión. Porque cuando el Espíritu Santo renueva tu visión, tú puedes ver, ok, sí, yo estoy viendo a Eudo que tiene tremenda falla, es tremendo desordenado. Pero también puedo ver que Dios va a hacer su obra en Eudo, Dios lo va a transformar, Dios lo va a cambiar y Dios va a hacer que ese hombre le sirva a Dios. Pero mientras yo fijo mi posición y yo le hago la cruz, no puedo orar por Eudo para que Dios lo cambie, lo renueve, lo transforme. ¿Por qué? Porque simplemente lo deseché. Este no va a servir para nada. Renovación de la visión. Entrar a la estación de servicio para que el Señor renueve nuestra perspectiva, renueve la forma en que estamos viendo, bien sea a las personas o estamos viendo la situación. En otras palabras, según el contexto del mensaje que traemos, de la idea que traemos del principio, que nosotros podamos ver con claridad la vía, la carretera en la que estamos manejando. Ahora, volvamos a nuestro pasaje, Romanos capítulo 1, verso 17. El pasaje dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El cristiano necesita entrar a la estación de servicio espiritual porque, primero, la primera parte del versículo dice: en el Evangelio, en el cristianismo, como seguidores de Jesucristo, la justicia de Dios se revela a nosotros como cristianos, primeramente por fe. Pero quiero resaltar solamente la parte que dice: en el Evangelio la justicia de Dios es revelada, es decir, mostrada, es decir, se puede ver. La justicia de Dios se muestra, se revela de una manera en particular. Quiero preguntar algo para ampliar esto. ¿Cuántas veces usted ha estado equivocado o equivocada en su vida? Muchas, ¿verdad? Muchas veces. Pero en el momento en que usted hizo aquel juicio de valor, en el momento en que usted tomó aquella decisión, ¿usted creía que estaba equivocado o equivocada? Por lo general no. En ocasiones no estamos seguros y decimos: puede ser que me equivoque. Pero en muchas ocasiones afirmamos y aseguramos algo, pero resulta ser estamos equivocados. Suele suceder en los exámenes. ¿Cómo respondiste tú? Bien, contesté todas. ¿Y cómo saliste? Bien, 20 seguro. Cuando te entregan el examen, sacaste 10 y porque el profesor te dio medio punto, para no rasparte. Y tú quedas así en shock. ¿Qué le digo ahora a mi papá? ¿Qué le digo a mi mamá? Yo le dije que 20 y saqué 10. ¿Te equivocaste? Creíste que habías respondido bien, pero no respondiste bien. Otra pregunta: ¿cuántas veces lo que tú creías que era bueno resultó siendo malo? O viceversa, creías que era algo malo y resultó ser que era bueno. ¿Cuántas veces le pasó? A mí me ha pasado muchas veces, muchas, muchas veces. Déjenme aclarar algo. El contexto en el que el apóstol habla en este versículo, y por lo que viene hablando desde prácticamente el verso 8, 9, por ahí, el apóstol habla y sugiere, o lo que sugiere cuando escribe acá, es en cuanto a la predicación del Evangelio y la justicia que es para salvación del alma y el perdón de pecados, o perdón de pecados y salvación del alma. Pero también aplica en este sentido, en el sentido en el que lo estamos aplicando en este momento. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros hayamos sido perdonados y que nuestra alma esté segura en Cristo, no nos exime de equivocarnos o de hacer juicios de valor erróneos en algún momento. Entonces nosotros necesitamos, repito, necesitamos, siendo cristianos, como hijos de Dios, como gente que ha sido transformada por el poder de Dios y que el Espíritu Santo vive y mora en nuestros corazones, necesitamos que ese mismo Espíritu Santo que vive en nuestros corazones nos guíe en nuestro andar diario, en el transitar de la carretera de nuestra vida. Y una de las formas de guiarnos es sometiendo al escrutinio suyo, es decir, que limpie nuestro parabrisas espiritual de forma diaria todas aquellas intenciones que tenemos frente a nosotros. ¿Y cómo Dios lo hace? Simplemente, o cómo nosotros lo hacemos, mejor dicho, perdón, buscando que nos sea revelada, que nos sea mostrada la justicia que proviene de Dios, porque eso es lo que dice el apóstol. Dice el pasaje, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, a diario, Dios te quiere mostrar su justicia, no solamente para contigo, sino para con las personas que te rodea. Dios quiere que tú veas en su justa medida, digamos, Dios quiere que yo vea en la justa medida cómo es Erling, cómo es César, cómo es Carlos conmigo. ¿Quién de ellos realmente es mi amigo y quién realmente me está tratando porque les interesa tener una relación conmigo? Dios te puede mostrar esa justicia para ti. Dios te puede mostrar cuando yo tengo, digamos, una relación de negocios con Roseli, y que en esa relación de negocios Dios me puede mostrar que es justo que yo le dé a ella lo que ella me está pagando. Esa justicia Dios quiere mostrárnosla a diario. Dios quiere mostrarme a diario la justicia que hay en las palabras cuando yo hablo a mi esposa o a mi hija. La forma como les estoy hablando. Dios quiere revelarme cómo realmente yo debo tratarla a ella que es mi esposa o a ella que es mi hija. Si estoy siendo áspero, si estoy siendo rudo o si por el contrario estoy siendo muy permisivo con mi hija y cada vez que me pide por un helado yo voy y se lo doy. Porque a veces nos equivocamos en ambos sentidos. Somos demasiado permisivos con nuestros hijos y eso no es justo. ¿Por qué? Porque les estás haciendo un daño. Y Dios quiere revelarte cuál es la justicia en el trato que tú tienes a lo largo que vas por la carretera de tu vida. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? ¿Qué tan justo soy yo con mi papá o con mi mamá? ¿Qué tan justo soy yo con mis hijos? ¿Qué tan justo soy yo en mi relación con Dios? ¿Le estoy dando yo a mi relación con Dios el tiempo que realmente merece? ¿Para lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Porque ¿quién no quiere que Dios lo bendiga? ¿Pero qué le estás dando tú a Dios para que Dios te bendiga en realidad? ¿Le estás dando lo mejor? ¿O le estás dando lo que te sobra? ¿Qué le estamos dando? Y eso Dios quiere mostrártelo. ¿Pero qué? Tú vienes a la estación de servicio espiritual. Señor, lléname el tanque. Lléname, sáciame. Como decía aquella antigua, antiquísima canción de Jesús Adrián Romero. Cansado del camino. Sediento, laché como soldado, pero sumérgeme en el río de tu espíritu. Y ya, así se queda. Señor, sumérgeme, lléname, dame lo que necesito, bendíceme. Señor, necesito. Pero en toda esa canción, y no digo que sea una mala canción, es bonita, y uno incluso ministra, pero en toda esa canción yo no vi en ningún momento, Señor, limpia de mí lo que me esté haciendo mal, limpia de mí, quítame, límpiame. Digamos, como decía el rey David, limpia mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que Dios quiere revelarte. Dice el apóstol, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dios te revela, cuando tú eres hijo de Dios, Dios te revela, Dios te muestra cuál es su justicia, lo que es justo para ti y para los demás. Ahora, eso no queda ahí. También dice el apóstol, la justicia de Dios se revela, es decir, nos es mostrada por fe. Todo lo que está relacionado con Dios tiene que ver con la fe. No en vano la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos tener una relación con Dios si no es por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Simple. Creemos en Dios, no lo vemos. Y por eso es que mucha gente necesita tener un muñeco ahí. ¡Ay, Diosito, Señor, te pido! Y lo que está arrodillado, postrado, es ante un muñeco de palo o de cera. O de mármol o de porcelana. Hay gente que necesita tener eso. Mire, gente que en ocasiones tiene en su casa, digamos, un retrato de, no sé, de su mamá. Es una persona a quien respetaba y quería mucho y le tenía mucho, porque donde ponía el ojo ponía la cotiza. Entonces, cuando van a hacer algo malo en su familia, ¿qué pasó? Cuando van a hacer algo malo en su familia, tienen el retrato así, ¿ok? De la mamá, agarran y lo ponen boca abajo para que ella no vaya a ver lo que voy a hacer. Es un retrato, no te está viendo, igualito lo vas a hacer, estoy faltando el respeto. Y a veces nosotros creemos eso. Aquí en la iglesia, no, vamos a portarnos bien porque estamos en la casa de Dios. Y Dios nos ve y nos oye. Pero es que cuando estés en el baño de tu casa, Dios también te está viendo. Está viendo desnudo en pelota. Te está viendo. Lo que hacéis por allá metido detrás de la matica, Dios te está viendo. Entonces, no hay nada de lo que nosotros, de lo que esté relacionado con Dios, que no sea por fe. Y la fe es estar seguro de que lo que no vemos sucede. Yo no he visto a Dios, no lo he visto, pero sé que ahí está. Y que me ve en donde quiera que esté, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente y omnipresente. Todo es por fe. Entonces, el apóstol dice, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Entonces, como el problema es que como la fe es un activo que nosotros los cristianos tenemos, pero es intangible, muchos pueden decir y dicen, yo tengo fe. O tal vez dicen, mi fe es muy grande. Pero ¿cómo se demuestra eso? Porque yo puedo decir, yo tengo un hambre muy grande. Y dice, bueno, vamos a ver si es verdad, vamos a ponerte 3 kilos de carne a ver si te los vas a comer. Hay gente que yo no les hago eso porque yo sé que se los comen y quedan todavía pidiendo 1/2 kilo más. Pero en fin, el punto es, ¿cómo yo a mí me dice una persona, digamos, a mí me dice Carlos, pastor, yo tengo una fe muy grande. O vamos a decir, Carlos me dice, pastor, yo tengo más fe que mi esposa, que Jerica. ¿Cómo demostramos eso? Es intangible, la fe no se puede tocar, no se puede medir. ¿Cómo comprobamos esas palabras? El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 2, verso 18, escribió, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago, bueno, yo te diré, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De esta forma, entonces, nosotros entendemos que la justicia de Dios se revela, se muestra al cristiano, se muestra al creyente por medio de una confianza, de una fe en Dios que se renueva a diario según la gracia y dirección que proviene de parte de Dios. La fe del creyente debe renovarse a diario. Todos los días, cada día. ¿Por qué? Porque si no, eventualmente puedes tener la fe del tamaño, no sé, de una montaña, pero eventualmente de un día para otro, si tú la dejas de renovar, esa fe se desintegra, se desvanece, se evapora. Nadie puede decir que tiene fe en el obrar de Dios sin estar dispuesto a que Dios le dirija o cambie sus cuadros mentales. Tú no puedes decir, yo tengo mucha fe, yo confío mucho en Dios, yo creo mucho en Dios, y no permitirle a Dios que cambie tu forma de pensar a diario. Porque la Biblia dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y tú no sabes todas las cosas. Tú puedes decir hoy, yo voy a ir a Maracaibo y Dios te permite que tú arranques para Maracaibo. Pero resulta ser que Dios no te quería a ti en Maracaibo, Dios te quería a ti en la villa. Pero como Dios sabe que Maracaibo, que la villa está antes de Maracaibo, Dios te dice a ti, voy a arrancar para Maracaibo. Pero resulta ser que Dios no quería que tú fueras a Maracaibo, sino que tú llegaras hasta la villa. Y en la villa Dios te dice, te detienes aquí. Pero si tú no escuchas a Dios, si tú no entiendes lo que Dios te está diciendo, tú sigues de largo y de la villa para allá te pasa lo que no te debería pasar. Yo no sé si me está entendiendo lo que estoy queriendo decir. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué? Porque tú necesitas entender, ok, yo voy a salir para Maracaibo, ok, chévere, está bien. Dios no me dice lo contrario, no tengo nada en contra, qué chévere, yo voy en el camino, voy en mi carro, en mi moto, en mi bicicleta, a pie, en bus, lo que sea, y yo voy para que resulta ser que sucede algo. Yo tengo que entender que Dios me está diciendo, que Dios me está mostrando, ya es hasta aquí. Hasta aquí debías caminar, hasta aquí debías llegar, hasta aquí llegas por el momento, hoy te detienes aquí. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo limpie todos esos animalitos, todas esas taritas, todo ese sucio que se va estrellando en contra de nuestro parabrisas espiritual, que nos hacen tener una visión distorsionada y no podemos saber exactamente cuándo frenar. Vamos viendo todo. Ahí hay un bulto, ahí hay un bojote. Resulta ser que era Enio que estaba atravesado. Ok, vamos a sacar el cuerpo para no estrellarme con él. Pero resulta ser que más adelante está, no sé, Santiago, que es un poquito más pequeño que Enio, es hijo de Enio, un poquito más pequeño, y resulta ser que no lo veo y le paso por encima. ¿Por qué? Porque no tengo una visión clara. ¿Por qué no tengo una visión clara? Porque cuando llegué a la bomba no le dije al Señor, Señor, limpia mi visión por medio de la fe. Cometemos errores tremendamente garrafales porque no hemos limpiado nuestro parabrisas espiritual. Ahora, el pasaje termina diciendo, o concluye, no, llega hasta esta primera mitad. La justicia de Dios se muestra por fe y para fe. La frase por fe y para fe significa poner en acción lo que Dios te ha dado cuando entraste a la estación de servicio espiritual. Me explico. Dios limpió tu parabrisas espiritual. Dios te hizo entender hacia dónde Él quería que fueras o hacia dónde hasta dónde querías que llegaras. Pero resulta ser que tú dices, no, yo estoy entendiendo, Señor, que yo tengo que hacer algo aquí en la villa. Pero no, es que yo dije que yo quiero ir para Maracaibo y yo voy a ir para Maracaibo. Porque tu palabra dice, porque somos unos verdugos, somos unos linces para usar la Biblia. Porque tu palabra dice, sea tú sí, sí y tú no, no. No, ya va un momentico, tú eres siervo de Dios, tú no eres sierva de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú estás para hacer lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Y esa es la renovación que necesitamos, porque es por fe y para fe. ¿Sí me está entendiendo? Dejar que Dios cambie. Dejar que Dios limpie tu visión. Y después de que tú tienes una visión limpia, una visión clara, entonces puedes actuar de forma correcta. Cuando Dios, cuando el Espíritu Santo ha limpiado la visión de tu corazón, de tu mente, de tu alma, entonces ya estás listo para retomar la vía. Para retomar, para continuar en la carretera. Para entonces accionar, para entonces actuar conforme a lo que Dios te ha indicado. Ya para concluir, mire, yo sé que quienes tal vez más me han entendido en esta mañana es ese tipo de personas que han tenido la experiencia de conducir en una carretera larga. Personas que saben que a medida que, digamos, usted sale para de aquí de Machiques para el oriente del país, llegar a, no sé, a Barcelona, a Cumaná, estamos hablando, si se sale directo, si se hace un solo viaje por carretera, son unas 24, más de 24 horas al volante, pero eso es, hay que tener un entrenamiento para soportar eso, 24 horas manejando. Entonces, eventualmente hay que hacer paradas. Más probable hay que hacer una parada al final del día para dormir y continuar al día siguiente. Las personas que han tenido esa experiencia de conducir por tantas horas, saben que a medida que van pasando las horas al volante, aparece el cansancio. Los ojos se ponen pesados. Comienza a haber fatiga, la vista comienza a arder. Y cuando el vidrio, cuando el parabrisas no está bien limpio, es más el cansancio todavía. Por eso es que a los carros les añadieron esa cosita que echa agua en el parabrisas y uno puede prenderlo, limpia parabrisas para limpiarlo un poco. Pero eventualmente es tanto el sucio que hay, que se acumula en el vidrio, que hay que limpiarlo con agua y con jabón y un cepillo. Cualquier cosa que empañe o que ensucie el vidrio del vehículo, el parabrisas, cualquier cosa, ya después que uno tiene mucho tiempo de estar conduciendo, se hace notablemente fastidioso y cansón. Pero eso es hablando de la conducción. Y yo sé que, repito, quienes más me han entendido en este día, estoy seguro que son esas personas que han conducido en carretera de forma así prolongada. Lamentablemente, el problema es que la mayor parte de la vida espiritual de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tiene lugar de una forma intangible, es decir, una forma inmaterial. No se puede palpar, no se puede tocar, no se puede ver como podemos ver tal vez un vidrio sucio. Y en muchas ocasiones es difícil notar cuando nuestro parabrisas espiritual está sucio. Creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que estamos muy bien y resulta ser que vamos por una carretera que es inadecuada. Y estamos seguros de que estamos bien, que estamos en lo correcto. Tal vez, como decía en algún momento, hemos decidido que tal persona es incorregible, que no va a servir nunca para nada. Y dejamos ya aún incluso hasta de orar por esa persona. Tal vez pensamos que algo ya está muerto y resulta ser que ya ni siquiera lo ponemos en las manos de Dios. Y resulta ser que Dios es especialista en dar vida a lo que está muerto. Dios es especialista en cambiar incluso pronósticos médicos. Y ya nosotros estamos comprando el cajón para enterrarnos. ¿Y todo por qué? Porque hemos creído más a los pronósticos humanos. Hemos creído más a lo que nuestros sentidos nos dicen que a la justicia que es por fe y para fe. Cuando estés cansado, cuando estés fatigado, cuando las fuerzas te estén fallando, aparte de pedirle a Dios que te fortalezca, que tienes que hacerlo, que es tu deber hacerlo, pídele también que limpie tu visión espiritual, que limpie la forma en que estás viendo la realidad que estás viviendo, que limpie la forma aun como tú estás viendo el futuro, porque tal vez estás viendo o proyectando un futuro muy brillante para ti, pero tal vez es un futuro oscuro y no estás haciendo las previsiones que deberías hacer el día de hoy. Tal vez es al contrario, tal vez estás proyectando un futuro muy oscuro y resulta ser que Dios tiene un futuro muy distinto, muy brillante, muy maravilloso para ti. Y tú hoy estás viviendo en amargura y esa amargura no te permite avanzar al futuro que Dios tiene para ti. Te repito, cuando estés cansado, cuando estés fatigado, cuando estés cargado, cuando te falte el aliento, pídele a Dios: Señor, renuévame, lléname, dame fortaleza. Esas oraciones que usted ha hecho, porque yo sé que las ha hecho, pero incluye, en el nombre de Jesús te lo digo, recuerda incluir la oración, decirle al Señor: Señor, limpia mi visión espiritual. Estoy aquí en la estación de servicio, revisa todo, carga el combustible, pero revisa el aceite, revisa el agua, el radiador, limpia el parabrisas, revisa el aire de los cauchos, dame café, dame agua, dame una Coca-Cola. Usted sabe eso, ¿no? Ese toma, tiene muchos sueños, se toma un café y una Coca-Cola y se va el sueño. Lávate la cara, haz todo. Cada vez que estés en la estación de servicio espiritual, haz todo lo que tengas. Mira, ve al baño, haz del 2 y del 1 también. Aprovecha, porque no sabes dónde va a estar el otro baño. Y si te toca en el monte, es más cómodo un sanitario. Aprovecha. Da risa, pero lo que quiero es que usted en la risa recuerde lo que Dios te está hablando. Tal vez tu cansancio proviene precisamente del esfuerzo que estás haciendo por estar tratando de dirigir tu vida con un parabrisas espiritual sucio. Repito, tal vez tu cansancio, tu fatiga, está proviniendo del gran esfuerzo que estás haciendo por dirigir tu vida con un parabrisas espiritual sucio. Así que hoy quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos. Y vamos a pedirle al Señor que renueve nuestra visión espiritual. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí en el lugar en que te encuentras. Trata de recordar todas esas ocasiones en que has tomado decisiones solamente confiando en tus sentidos y confiando en ti. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir perdón porque, aunque somos tus hijos y sabemos que nos pertenece la promesa del perdón de pecados y salvación de nuestras almas, tal vez hemos tomado decisiones, Señor, que nos han alejado, que nos han apartado del propósito que tú tienes con nosotros, Señor, y te queremos pedir perdón porque muchas de esas decisiones las hemos tomado porque no estábamos viendo claramente. Pero hoy, Padre, queremos no solamente pedirte que limpies nuestra visión, no solamente queremos pedirte que nos que limpies o que cambies la forma en que vemos el mundo, sino que nos enseñes, Señor, a mantener esa visión totalmente limpia, que podamos tener el suficiente discernimiento, Señor, para poder diferenciar, para poder notar cuando nuestro parabrisas espiritual está sucio. Tal vez hay momentos de la carretera, fue una parte de la cual no hablamos, Señor, en que toca manejar, toca conducir en horas de la noche donde no hay claridad del sol, donde también es necesario entonces limpiar las luces, esa luz que hemos que decíamos al principio que brilla en nosotros en medio de la alabanza. Tal vez en ocasiones es tanto el sucio que hemos acumulado durante el día manejando, Señor, conduciendo en medio de problemas, en medio de situaciones y de circunstancias, Señor, que aún incluso no es que tú dejas de brillar, es que nosotros opacamos tu luz. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a mantener una disciplina en la cual mantengamos limpia nuestra visión. Ayúdanos a entrar en tu presencia a diario, Señor, y a no salir de ella. Porque a veces decimos, voy a entrar en la presencia de Dios en un momento devocional, y como que luego de hacerlo salimos de ahí y comenzamos a tomar decisiones al azar, o decisiones basadas simplemente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, cuando deberíamos más bien no salir de tu presencia y en todo tiempo tener ese canal abierto contigo y decirte, Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Cómo le respondo a mi vecino? ¿Cómo le respondo a mi amiga? ¿Cómo le respondo a mi amigo? ¿Cómo le respondo a mi papá? ¿Qué respondo ante esta petición que mi hijo me está haciendo? ¿Le doy permiso o no le doy, Señor? Señor, ayúdanos a mantener una visión clara. Porque cuando haya una visión clara en nosotros, estaremos librándonos de muchos accidentes, de muchos percances. Podremos ver bien el camino. Podremos entender bien por qué las personas dicen las cosas. ¿Cuál es el espíritu que los mueve cuando nos hacen una crítica? Si es por bien para nosotros o si realmente desean nuestro mal. O cuando hay alguien que nos está halagando, que nos está exaltando mucho, entender cuando es una palabra de bendición o cuando es una simple adulación. Cuando es algo que simplemente están levantando nuestro ego para luego usarlo en nuestra contra. Ese discernimiento espiritual habla de visión espiritual. De una visión espiritual que es revelada en el Evangelio. Es una justicia que es revelada a nosotros por medio de la fe. Pero que si es revelada por medio de la fe, necesita una aplicación para fe. Es decir, para confiar en que Dios, lo que Él va a hacer en nuestras vidas, es para redundar en una bendición. Padre, enséñanos de manera definitiva, de una vez por todas, como dijo Jesús, que la vida en el reino, que la vida en tu reino, no está basada simplemente en cosas materiales. Ayúdanos a entender las palabras de Jesús cuando dijo: el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es amor, gracia, gozo, paz, justicia. Ayúdanos, Señor, a tener una visión clara para no perder de vista los valores eternos, Señor, porque esos son los valores que nos van a hacer conducir o que nos van a hacer llegar al destino, de ese destino eterno, Señor, de disfrute, de gozo, de paz. Así que te pido, te pongas en pie por un momento, si el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu vida en este día.
Espíritu, ven, desciende hoy, escucha mi clamor, anhelo más de ti.
Necesitamos más de ti, Señor.
Espíritu, te quiero conocer, ir más profundo en ti, sumérgeme, bautízame.
Levanta tu mano en alto por un momento y dile conmigo: Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu de Dios, necesito me lleves a esa estación de servicio donde mi alma puede ser confortada, puede ser llenada de los valores, de toda la gracia que hay en tu presencia. Pero también necesito que limpies mi visión, que renueves la forma en que veo al mundo. Quiero ver, Señor, lo que es malo, verlo como malo, pero lo que es bueno, verlo como bueno. Que tu justicia sea revelada ante mis ojos y que pueda llegar a conducir mi vida y la de mi familia de forma correcta. Que podamos todos llegar a ese destino eterno, a disfrutar de tu presencia. Ayúdame, Señor, a recordar que cada vez que esté en tu presencia, necesito pedirte que limpies mi visión, que renueves mi visión, que cambies la forma en que veo al mundo, porque necesito verlo como tú lo ves. Necesito verlo según el propósito que tú tienes en mi vida. Lléname, Señor, lléname de tu presencia, lléname de ti, hazme conocer, hazme saber a dónde voy, con quiénes voy y con quiénes me haré acompañar. Necesito caminar en tu propósito. Necesito ver ese camino por donde tú me llevarás. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revelará a mi vida por fe y para fe. Porque como justo he de vivir por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos ministración de la cena del Señor, y el Señor, que sabe mejor que cualquier persona lo que es necesario y lo que es conveniente para su iglesia. Él sabía exactamente lo que iba a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Así que hoy, en esta mañana, el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas por medio de esta palabra de renovar nuestra visión, mantener nuestra visión limpia. Siento en mi corazón la conveniencia de recalcar o recordar, mejor dicho, que hubo un hombre de los 12 que Jesús entrenó como sus discípulos para ser sus apóstoles, esos que dieron el paso, primer paso para fundar la iglesia de Jesucristo. Hubo uno de ellos que se desvió, estuvo en aquella cena, pero no tuvo una visión espiritual limpia, y fue Judas, y todos sabemos cuál fue su destino. Esta es la importancia de mantener esta visión. Y hoy quiero pedir, es mi oración, que hoy, cuando sellemos esta palabra por medio de este sacramento, el Espíritu Santo de Dios nos haga recordar a cada uno de nosotros durante no solamente esta semana, sino el resto de nuestras vidas, la necesidad de pedirle que Él mantenga limpia nuestra visión espiritual, que mantenga limpio nuestro parabrisas espiritual para poder ver con claridad el destino al cual vamos, poder ver los obstáculos y esquivarlos a tiempo, poder frenar en algún momento y detenernos cuando estamos tal vez ya caminando en un lugar peligroso. Padre, en el nombre de Jesús, hoy consagramos estos elementos que sirvan como recordatorio de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, este pan y el vino simbolizan tu cuerpo y tu sangre, tal como tú lo dijiste a tus discípulos. Son un simbolismo de lo que tú hiciste por nosotros. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, sellar este mensaje con este sacramento, para que tú y tu Espíritu Santo, que viven y moran en nuestros corazones, nos recuerdes todo el tiempo la importancia y la necesidad de mantener limpia nuestra visión. En el nombre de Jesús.
Sobre este altar quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti. Y me salvó. escuchar nuestro
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis hermanas, mis hermanos, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús que fue molido por nuestros pecados. De la misma forma, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque cada vez que nosotros participamos de este sacramento, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él vuelva en gloria. Mis hermanas, mis hermanos, tomemos del fruto de la vid que simboliza la preciosa sangre de Jesús derramada por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto a enviar a Jesús a este mundo a sufrir por la humanidad. Te doy gracias, Jesús, por poner tu cuerpo en sustitución del nuestro. Gracias, Padre, porque Jesús tuvo el valor, la fuerza, la valentía necesaria, Señor, para derramar su sangre en la cruz. A pesar de que sabía que por un momento estaría haciéndolo solo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos a nosotros el entendimiento para poder participar hoy de este sacramento. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos disfrutar cuando tú regreses en gloria de todas esas bendiciones que tú tienes preparadas para todos aquellos que te aman. Ayúdanos a transitar por el camino de nuestro diario vivir con un corazón íntegro y con una visión renovada en esa justicia que se revela a nosotros por medio de la fe y para fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias por hacernos libres, oh Señor Jesús. Gracias por derramar tu sangre en la cruz y por hacernos libres. Gracias, Padre, por darnos la libertad para poder tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a decidir cada día por ti. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. A las 10:30 de la mañana, nuestro servicio juvenil del mismo día sábado. Y el domingo, este mismo servicio que estamos próximos a finalizar, que comienza a las 8:30 o comenzará a las 8:30 del próximo domingo. Oramos entonces al Señor para dar conclusión a este servicio en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos participar de este sacramento de la cena del Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos vamos con corazones alegres, contentos y gozosos de haber estado en tu casa, de haber alabado y bendecido tu nombre, Señor, pero también de haber recibido el alimento espiritual y la limpieza, la renovación de nuestra visión espiritual también. Llévanos en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Todas las personas que nos están escuchando por audio, por radio, por internet, Señor, bendecimos también sus vidas y sus familias, Señor. Y declaramos, Padre, que tu presencia, que lo llena todo y lo cubre todo, es derramada en nuestras familias, en nuestras vidas y en todo a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida y sobre cada familia. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas.